Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura, arte, deportes, diálogo, opinión, debate. En Uniminuto Radio, Hora Ciudad. Hora Ciudad, producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Bienvenidos una vez más a su programa Hora Ciudad Contexto. Les recuerdo que este es un espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Mi nombre es Rubén Tao y hoy me acompañan aquí Linda Tatiana, desde el máster Paola Álava y David Jojoa. Esta noche pues vamos a estar aquí charlando un poco sobre un tema que nos afecta a todos, absolutamente a todos. Ninguno es ajeno a lo que vamos a estar hablando en esta noche. Linda, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Buenas noches, David. Feliz de acompañarlos. De hecho, es el primer programa que compartimos. Y sí, lo que decía el programa respecto al tema que se va a tratar es algo que nos afecta a todos. Los capitalinos nos vemos enfrentados a este tipo de accidentes. Bueno, voy a adelantar al tema.
Dale, adelante.
Voy a adelantar al tema. Vamos a hablar sobre la accidentalidad vial en Bogotá. Antes de empezar, en contexto, voy a recordarles a nuestros queridos oyentes que estamos en Facebook y Twitter como Uniminuto Radio. No olvide poner el hashtag Hora Ciudad.
Bienvenida, Linda. Damos nuevamente la bienvenida a Paola Álava, quien ha decidido volver a este que es su programa estrella. Y si no, y si dice lo contrario, pues vamos a tener serios inconvenientes. Así
nos,
es, corazón.
Nos lleva en el corazón.
Así es, totalmente. Bienvenido, Rubén, y bienvenidos a todos nuestros oyentes. El tema de la accidentalidad vial, no solo en Bogotá, ¿no? Yo creo que deberíamos también hablar un poco de lo que es la accidentalidad y este fenómeno que se presenta en el país, además que es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Un hito y algo para desmitificar de una vez lo que es el tema de los accidentes viales, tiene que ver que a veces solo pensamos que la responsabilidad recae nada más en quien tiene el volante o a quien va al volante. Y resulta que como peatones también tenemos responsabilidad. En una ciudad como Bogotá, una ciudad capital, además de enorme, además de gigantesca, además de con muy alta probabilidad de un accidente vial debido a los niveles de estrés, pues creo que también es prudente que tomemos un segundo para analizar cómo es nuestro comportamiento a la hora de cruzar calles y avenidas porque de alguna manera estamos contribuyendo también a que estos índices se hayan o se estén presentando de forma tan alarmante, aunque las estadísticas de la Secretaría de Movilidad de Bogotá indican que hubo una reducción del 8% el año pasado.
Algo sí es cierto, y es que cada uno de los que, por ejemplo, los que estamos acá, nuestros oyentes, hacemos parte de las vías, hacemos parte de los andenes, bueno, hacemos parte de la calle en total, y pues somos responsables, ¿no? Como decía David, pues creo que al momento de un accidente, pues bueno, según el accidente, no hay accidentes donde de verdad pues sí hay un responsable como tal, ¿no?
Claro, lo que pasa es que también debemos partir del principio de que nadie quiere sufrir un accidente, ni más faltaba. Creo que sería ilógico pensar que alguien sale
de la casa
con la
pensando
premeditación.
Pensando en que hoy me voy a accidentar.
Sí, no. Hoy me voy a llevar a no sé cuántas personas por delante, hoy voy a chocar con un bus del SITP, y más adelante me llevo a un ciclista o me llevo a un motociclista. O sea, creo que no es...
Bueno, a menos que...
Asumo que ese es el pensamiento común, digámoslo así. Porque también hemos visto casos en los que usan los vehículos como un arma letal.
Sí, creo, ¿no?, que el año pasado fue que se registró en Barcelona,
España,
el atentado que hubo, pues, bueno, se usó un vehículo.
También en Nueva York y en una ciudad del sur de la Florida que no recuerdo en este momento.
Sí, son diferentes los casos donde
sí
hay.
De hecho, lo que decía David, de acuerdo a los accidentes, digamos que los factores son varios. Uno de los factores empieza desde uno mismo, porque el hecho de no pasar el semáforo por el lado donde debe ser, de igual forma también la imprudencia de algunas personas, de igual forma vivimos en Bogotá, una ciudad capital donde el solo hecho de transitar ya es una manera catastrófica que se vive a diario, donde los accidentes es el pan vivir. De hecho, en una clase que teníamos el sábado, nos decía un profesor que ya nos hemos vuelto nosotros tan insensibles que ya el hecho de ver un accidente en Bogotá ya se nos hace algo normal, porque es algo, un pan, como el pan de vivir, el pan diario de cada día.
Sí, y es que, bueno, si les preguntara yo acá si han visto un accidente de tránsito, creo que la respuesta va a ser un sí.
Un sí.
Si supieras que yo he visto accidentes de tránsito, y obviamente ya cuando han ocurrido, ¿no? O sea, uno pasa por el sitio ya cuando ha ocurrido algún tipo de accidente de tránsito.
Sí, pues cogerlo en el instante...
Verlo en el instante es otra cosa completamente diferente, y de eso también he sido testigo. Debo decir y debo aclarar que no fue acá en Bogotá, pero sí fui testigo de un accidente en pleno momento en el que ocurrió. Voy a recordarle a nuestros oyentes que este tema del día pueden ampliarlo a través de nuestro blog que tenemos en Hora Ciudad, www.blogspot.horaciudad.com, y también pueden sintonizarnos a través de la página web www.uniminutoradio.com.co.
Volviendo un poco a lo que Linda nos estaba comentando, lastimosamente pues es así, ¿no? Diariamente se registran muchos casos de accidentes de tránsito donde pues todos los que somos actores ahí en la calle pues nos vemos incluidos, desde peatones, ciclistas, motociclistas, vehículos, buses de Transmilenio, de todo tipo, o sea, ninguno se salva. Y lo que dice Tatiana, o sea, verlo, y como decía David, pues creo que a muchos ya se nos hace normal de ir en el bus o en la bicicleta, esto, y un accidente, y un accidente,
sí.
Bueno, pero a veces también sucede que uno está en un trancón y dice, pues seguro ocurrió algún accidente, y pasa el trancón y nunca ve el accidente.
Sí, eso iba a decir, a veces uno dice, no, hay un trancón, más adelante debió haber un accidente, uno pasa por toda la calle y en ningún momento ve ningún accidente.
Sí.
Eso es simplemente porque estamos en Bogotá, donde a la hora pico se genera ese tipo de circunstancias.
Bueno, lo de la teoría de la hora pico, yo para Bogotá le diría las horas pico.
Porque
prácticamente todo el día.
Todo el día.
Bogotá, yo recuerdo que la primera vez que visité Bogotá en el año 2002, no vayan a sacar cuentas de mi edad, por favor, yo me senté en una oportunidad nomás a esperar a que pasara la hora pico y estuve como 3 horas esperando a que terminara el trancón. Y pues queda pues realmente para entender el hecho de una ciudad tan convulsionada como una capital de un país, en este caso Bogotá, pues ya uno se imaginará cómo es conducir en Bogotá. Y creo que muchas personas evitan por eso utilizar su vehículo o incluso se desplazan en otros medios de transporte. Y aquí quiero entrar en otro aspecto, tiene que ver con el caso de los motociclistas. Yo poseo vehículo y lo uso pues muy pocos días a la semana. Pero los días que lo uso siempre voy es de mal humor por el hecho de que los motociclistas andan en un zigzagueo constante. Entonces, este zigzagueo provoca no solo tensión en los conductores, sino que además eleva al 1000% las probabilidades de un accidente de tránsito. Y más cuando estamos hablando de un vehículo de dos ruedas no más, en el que el parachoques es uno. Entonces creo que cuando uno conduce un vehículo de esta naturaleza, debe tener muchísima prudencia, pero muchísima. Para no ir muy lejos, esta mañana, trasladándome hacia mi sitio de trabajo, una señora, que eso no se puede catalogar ni siquiera como una motocicleta, para mí eso era una bicicleta eléctrica, porque, es más, la señora era más grande que la bicicleta, que la moto, que yo la vi y dije, me parece ilógico, pero sí, la señora iba pues por la vía, pero osó atravesársele al bus en el que iba, porque esta mañana iba en transporte público. Y uno siente cuando el bus pues tiene que frenar, o el conductor tiene que frenar de forma brusca para evitar pues arrollar a la señora que se está atravesando de manera imprudente. Entonces creo que el gran problema de la accidentalidad en Bogotá tiene que ver mucho con lo que es nuestra percepción con relación a la otra persona, ¿no? El respeto por la otra persona y también la consideración por la otra persona. Si uno se detiene en un lugar indebido, se detiene más de la cuenta, o en su defecto está obstaculizando el tránsito de los demás vehículos, pues obviamente vas a generar un efecto en cadena que va a generar un trancón que finalmente no va a tener explicación bajo un accidente, o finalmente pues puede provocarse un accidente. Entonces allí hay una corresponsabilidad en cuanto a nuestras normas de uso, porque es que he visto a muchas personas bajarse de taxis o bajarse de vehículos particulares en un semáforo porque el semáforo está en rojo. Entonces esto es ilógico y no hay, parece no haber autoridad competente para ponerle coto a una situación que se está comenzando a salir de control a pesar de que las estadísticas estén disminuyendo.
Aquí entran varios factores, ¿no? Pienso yo que entra el factor cultura, el factor de regularizar los medios de transporte que se están usando, por ejemplo el que menciona David, la bicicleta eléctrica, creo que es algo de tenerle, no sé si respeto o miedo, porque bueno, este vehículo permite usar tanto la ciclorruta como la vía pues donde hay vehículos de mayor tamaño. Entonces, como dice David, o sea, una señora que es más grande que la bicicleta, que la bicicleta eléctrica,
porque sí, era algo así. Como que como cuando uno ya de cuando tiene cierta edad toma la bicicleta de su sobrino o de su hijo para utilizarla. Era algo así. O sea, a mí me recordó como
esa de cierta edad.
algo así. Entonces, uno dice, pues es como ilógico y sobre todo que no se da cuenta del nivel de imprudencia a la hora de atravesársela a un vehículo que es 10 veces y hasta 20 veces más grande que la motocicleta en la que va. Es una cuestión de conciencia, creo yo.
Les voy a compartir una frase que dijo el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, y dice: todos somos corresponsables de lo que sucede en la vida. Por supuesto, las instituciones tenemos una gran responsabilidad en tomar medidas preventivas de control y educación, pero todos los ciudadanos debemos entender el impacto de nuestras decisiones en ella. Me parece una frase muy acertada porque lo que veníamos diciendo, la imprudencia viene desde nosotros mismos, desde lo que decía David respecto a las motos. Conozco varias personas, varios compañeros que utilizan motos, y el hecho solo de comprar la moto ya para ellos genera adrenalina, y ya el hecho de tener una moto ya es que puedo correr por las calles y puedo pasar por encima de cualquier persona sin importar de qué forma voy a afectar. Lo que me importa en este momento soy yo, necesito llegar yo a la casa, y creo que es un pensamiento muy egoísta, pues no de todos, porque no podemos generalizar.
No, claro, no podemos generalizar, pero hay algo fundamental. Nosotros no podemos pensar, por ejemplo, si nosotros trabajamos, supongamos, en el centro de la ciudad y vivimos hacia, qué sé yo, hacia Fontibón, por poner una zona relativamente cercana al centro, porque es relativamente cercana.
Sí,
es exequible. No podemos pretender que si salimos de casa faltando 20 minutos para las 8 de la mañana, vamos a llegar a las 8 de la mañana a la casa. Es imposible.
Bueno, ¿y puede pasar?
Pues podría pasar en un día festivo.
Aquí voy a entrar yo. Hace tiempo, hace unos añitos, yo fui conductor de motocicleta.
¿De los prudentes o de los imprudentes?
Lastimosamente tengo que decir, y lo acepto, imprudentes.
Es mi percepción de los hombres cuando compran moto, que para ellos ya el hecho de comprar moto e ir a una velocidad alta, ya ellos son, ya se creen súper importantes, ya tienen que ir a una velocidad que tiene que ser porque es su moto.
Sí, y es eso, o sea, es saber de que uno se monta en el vehículo y uno sabe que va a coger buena velocidad, y la adrenalina es mucho. Entonces, pues bueno, todo eso ya es algo muy cuerpo, el placer, todo lo que se siente, pero vea, ustedes no me van a creer, del asiento 86 con autopista norte hasta Kennedy me podía gastar media hora, y hasta 20, 25 minutos
llegué a gastar. ¿Cuántos semáforos se pasaba?
Muchísimos. Era imprudente.
Exacto, es que allí es donde está, y eso era lo que les iba a preguntar. De una u otra forma nosotros utilizamos los semáforos y debemos respetarlos, sea como peatón,
exacto,
sea como motociclista, sea como ciclista, sea como conductor. Pero, ¿por qué? Y hasta incluso en un episodio de la serie Los Simpson fue de cierta forma criticado. ¿Por qué cuando el semáforo está en su luz amarilla, en vez de frenar, lo que hacemos es acelerar? Creo que ya desde allí parte una definición o un concepto de lo que es la imprudencia. La luz amarilla no te está indicando que aceleres para que pases más rápido, no. Te está indicando que es hora de detenerte. Ya cuando uno la ve es porque es hora de detenerse. A menos que uno, pues, por efecto del trancón vaya a quedar, como quien dice, en el medio del cruce. Pero sí sé de muchos casos en los que algunos conductores ven la luz amarilla y en vez de frenar lo que hacen es acelerar. Y eso es completamente imprudente, y hay cientos, tal vez miles de videos que circulan en redes sociales donde han quedado registrados los momentos en los que ocurren accidentes por ese tipo de casos. Si a eso le añadimos el caso de los peatones, porque lo más común y lo más simple es que de repente no se use la cebra o el rayado peatonal para cruzar. Es uno de los factores más comunes. Pero también es muy común percatarse de que el semáforo peatonal está por cambiar y aún así no utilizarlo. Es decir, obviar el hecho de que ya va a cambiar el semáforo y tratar de cruzar a pesar de que ya no queda suficiente tiempo para uno cruzar.
Tenemos unas apreciaciones de nuestros oyentes también respecto a este tema. Entonces nos vamos a ir con la voz del oyente. Pero entonces, bueno, antes de eso, Tatiana, cuéntenos qué pasó un día como hoy.
Bueno, Rubén, un día como hoy, pero el 24 de julio de 1783 nace Simón Bolívar, fundador de la primera Colombia, héroe máximo de la independencia de seis repúblicas representada por Minas. Pero después de unas cuantas decisiones radicales, se pusiera a la cabeza del más profundo y vigoroso movimiento insurreccional llevado a cabo en el sur de América, Simón Bolívar.
Bueno, un buen momento para recordar, estuvimos en nuestro Día de Independencia. Ahora sí, nos vamos con nuestra voz del oyente que preparó nuestro periodista David Ospite, y ya regresamos con más de Hora Ciudad Contexto.
Buenas noches, hoy me encuentro haciendo un recorrido por la ciudad de Bogotá y queremos saber cuál es la postura de nuestros oyentes frente a la accidentalidad vial en la capital.
Buenas noches, mi nombre es Yesid Ibáñez, vivo en el sector de la Felicidad. Considero que una de las principales causas de las altas cifras de accidentalidad en Bogotá es el afán. El afán que cada uno de los actores en la vía manejamos sin darnos cuenta que los demás actores también tienen sus propios afanes. Muchas veces por ese mismo afán se cometen imprudencias que acarrean un accidente de tránsito.
Buenas noches, mi nombre es Julián Vargas, vivo en Soacha. Considero que hay tanto accidente por la causa de que las vías en Bogotá ya están colapsadas y las pocas que hay están deterioradas. Entonces creo que por esto es tanto accidente en Bogotá.
Hola, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Ernesto Gaviria, yo vivo en Bogotá. Es muy triste ver cómo se ha incrementado la accidentabilidad en nuestro país, en nuestras ciudades. En los últimos tiempos he visto un incremento en las motos demasiado alto. Según las estadísticas, dicen que en los últimos 4 años ha habido un promedio de 2,5 millones de vehículos de motocicletas matriculados a nivel nacional. Esto ha hecho que se dispare la tasa de accidentabilidad en nuestro país. Tenemos un promedio aproximado de 18 muertes diarias en nuestras carreteras. Es una cifra absurda. Y yo veo que es por culpa de la falta de aceptar que hay otras personas que van en la vía. La intolerancia nuestra es muy grande y eso hace que estas cifras se disparen de tal manera.
Buenas noches, mi nombre es John Jairo Penagos, vivo en la localidad de Ciudad Bolívar. Mi opinión frente al tema es el siguiente: creo que todos debemos aportar nuestro grano de arena para que esta situación mejore, para que la forma en que nos transportamos sea la más adecuada, la forma en que conducimos. Regularmente estamos buscando culpables, diciendo que son los taxistas, que son los motociclistas, que son los del transporte público, pero creo que cada uno de nosotros como actores viales debemos concientizar. Todos tomamos un papel en este juego y que debemos hacerlo de la mejor forma para que esos índices de accidentalidad disminuyan.
Esta es una nota de David Espitia para Hora Ciudad de Uniminuto Radio.
Volvemos a Hora Ciudad, son las 8:24 de la noche. Tenemos en línea Arias, él es director de comportamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Néstor, buenas noches, habla con Rubén de Uniminuto Radio.
Rubén, muy buenas noches, un gusto saludarle.
Lo mismo. Néstor, estábamos aquí con la mesa de trabajo y nuestros oyentes dialogando un poco sobre esa problemática que se nos presenta a todos al momento de esa, ¿no? Y es la de, pues, de encontrarnos todos los días con que hubo un accidente, con que, bueno, lastimosamente a veces mueren personas en esos accidentes. Néstor, cuéntenos, ¿qué está pasando con el conductor en Bogotá para que se sigan presentando estos accidentes, a pesar de que, pues, las estadísticas nos muestran que han bajado, pero se siguen presentando?
Sí, definitivamente. A ver, el tema de la siniestralidad en las vías es un tema y ya se nos convirtió definitivamente en una pandemia. O sea, esto dicho también por la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, en donde encontramos que muchas de las situaciones que vemos en las vías son evitables. O sea, no necesariamente tienen que haber muertos o heridos. Cuando hablamos de siniestros viales, estamos hablando de ese conductor que se le atraviesa a otro, que es intolerante, que ocasiona un trancón que no solo los afecta a ellos, sino afecta a todos los que utilizan las vías. Desde ahí ya podemos estar hablando de un siniestro vial. Ya cuando vamos a una situación mucho más profunda, es cuando encontramos desafortunadamente muertos o heridos en dichos eventos que definitivamente están generando dolor. Y debemos empezar a desnaturalizar este tema y empezar a pensar que los siniestros viales no son cifras, son familias que están sufriendo día a día por este flagelo.
Néstor, muy buenas noches, le habla David Jojoa.
David, muy buenas noches.
Néstor, yo quisiera preguntarle o tal vez pedirle una reflexión con relación a estas estadísticas. Y es porque, aunque las estadísticas realmente lo que hacen es marcar y tal vez estigmatizar de alguna manera algún problema, sí nos dan una luz de cómo estamos evolucionando. El año pasado el ministro del Transporte, Germán Cardona, dijo que alrededor de 18 personas morían al día en todo el país producto de los accidentes de tránsito. Eso da aproximadamente 6.500 personas al año. Frente a esta estadística y en comparación con otros países, ¿cómo está Colombia?
Vale, exactamente la cifra que tuvimos para el año 2017, el año inmediatamente anterior, es de 6.718 personas fallecidas en hechos viales. ¿Qué quiere decir esto? Un aproximado de 19 personas al día, que en este momento, o sea, aquí mientras nosotros estamos hablando, posiblemente en las calles una persona puede estar muriendo a causa de una situación que se puede corregir. En cuanto a cifras, tenemos un deshonroso segundo lugar en muertes por cada 100.000 habitantes. Aproximadamente nosotros tenemos una cifra de 14 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes, estando por encima de las estadísticas de países de Latinoamérica como Argentina, como Chile, donde se desarrollan programas de seguridad vial enfocados a trabajar por el bienestar de las víctimas, por la prevención de los siniestros viales. Y definitivamente esto es lo que nosotros como colombianos tenemos que fortalecer.
Néstor, buenas noches. Le habla Tatiana Velasco.
Tatiana, buenas noches.
Néstor, yo le quiero preguntar, ¿cuáles son las mayores imprudencias que cometen los usuarios? Además, en comparación a las vías, ¿qué es lo que hace falta a las vías también para que sucedan algunos de los accidentes?
Claro que sí. Cuando nosotros referenciamos la temática de seguridad vial, no solo nos debemos enfocar al tema comportamental, aunque el 98% de casos que se encuentran en las vías tienen que ver con acciones comportamentales, también hay otros factores que influyen, como por ejemplo una infraestructura segura, una infraestructura que permita que los actores viales tengan espacios adecuados de protección para su vida y su integridad, así como también el control en las vías por parte de las autoridades de tránsito. Encontramos que definitivamente en Colombia, de cada 10 municipios, apenas 4 municipios tienen autoridades de tránsito. En el resto, en los restantes 6, tenemos una anarquía absoluta en temas de control al sistema vial. ¿Esto qué quiere decir? Se traduce en estos pequeños municipios o poblaciones donde uno ve que el papá lleva 4 niños en una moto, que eso es una anécdota que nos contó el día de hoy el señor ministro, en el sur del país, 4 niños en una moto y él se acerca al papá a decirle qué pasa con el casco, primero que todo, medida de protección. Y el señor le dice, señor ministro, eso no se utiliza acá. Entonces, vamos más a fondo. Es un tema cultural, que creemos que como nunca nos ha pasado nada, definitivamente pensamos que nunca nos va a pasar. Pero cuando hablamos de seguridad vial, ninguno de nosotros estamos exentos cuando transitamos por el espacio público. Tenemos que reforzar mucho el tema vial, el tema de infraestructura, mejorarlo, y definitivamente siempre tiene que ir atado al control de las autoridades de tránsito.
Recordarle a nuestros oyentes que estamos conversando con don Néstor Arias, director de Comportamiento Nacional de Seguridad. Don Néstor, una consulta muy puntual. El pasado 12 de julio, el diario La Vanguardia de España publica una estadística que me hace reflexionar con relación a cómo estamos nosotros. Ellos dicen que el 46% de los muertos en carreteras durante el año pasado en España estuvieron atribuidos a ciclistas o motociclistas, ciclistas y peatones. ¿Cuál es la razón de que estos tres sectores de la población sean los que tengan mayor incidencia dentro de los muertos en los accidentes viales?
Claro que sí, son varios los factores. Primordialmente, cuando hablamos de estos tres perfiles de actores viales, estamos hablando de los tres perfiles más vulnerables. ¿Qué quiere decir? Tanto el peatón como el ciclista y el motociclista no cuentan con una carrocería como lo hace el conductor o el pasajero de un vehículo, que los logra proteger, y si el vehículo tiene muy buenas medidas de protección, como airbags, cinturones de seguridad, pues obviamente se van a minimizar los riesgos. Esto se suma a que definitivamente aquí en Colombia, quien está ocupando en este momento la primera cifra de muerte a nivel país, son los motociclistas. Y esto se suma también a que no tenemos una correcta capacitación de esta población, porque cuando ustedes van o cuando yo quiero comprar una moto, simplemente me acerco a un almacén de cadena y el vendedor me dice, ¿le gustó la moto? Préstame por favor su cédula. ¿Sabe conducir? Definitivamente le digo, no, no sé conducir una moto. El vendedor le dice, pero ¿sabe conducir una bicicleta? ¿Sabe estar al mando de una bicicleta? Puedo decir que sí, y definitivamente el vendedor me va a decir, tranquilo, esto se maneja igual. Entonces, partamos del hecho que hay un desconocimiento absoluto del manejo de estos vehículos. Las licencias de conducción no se están entregando bajo un criterio riguroso, pagando, porque en nuestro país es la realidad que vivimos y hay que afrontarla, que muchas veces recibimos las licencias de conducción simplemente pagando, sin tener una capacitación adecuada. Y estas personas son las que están saliendo a conducir en las vías. En segundo lugar, de siniestralidad, de muertes de siniestros, tenemos a los peatones. Pero acá tenemos una particularidad. El mayor victimario de los peatones son los motociclistas. Y esto se suma a lo que acabamos de decir. Y una creciente población de ciclistas que también no estamos respetando las señales de tránsito, teniendo en cuenta que es un vehículo que utiliza las vías, también hay que tener en cuenta que el ciclista debe cumplir con las normas de tránsito, no pasarse los semáforos en rojo. Porque muchas veces pensamos en mi afán, en el afán de cada uno, y no estamos pensando en que ese afán está poniendo en riesgo mi vida, mi integridad y la de los demás sectores de la vida.
Néstor, efectivamente, como usted nos menciona, las principales víctimas siguen siendo peatones y motociclistas, y bueno, sin estigmatizar vehículos ni conductores, pues las motos, como usted nos decía, pues están llevando el primer lugar. Y bueno, y aparte, yo fui conductor de moto y sí, yo le puedo confirmar lo que usted nos dice respecto a la venta de motos, que así se hace, se entregan licencias de una forma irregular y la venta de motos es muy demasiado libre. Actualmente, ¿qué se está haciendo para evitar que continúe esas irregularidades respecto a la entrega de licencias y a la venta de motocicletas?
Desde el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial se pretende establecer los CALES, Centro de Evaluación Especializados para conductores noveles, y allí queremos generar un proceso riguroso de evaluación. Pero también lo que queremos es que esta evaluación no sea hecha por particulares, porque volvemos a la misma problemática, que podemos ser juez y parte en enseñar a conducir y en evaluar esa conducción. Definitivamente en Colombia podemos hablar que ni un solo conductor ha perdido un examen de conducción. Y esto es verídico. Puede que sean eventuales los casos en los que las academias, no podemos estigmatizar que sean todas, pero muchas de estas academias enseñan y evalúan. Y eso no puede ser así. En países como España, en países como Francia, países como Estados Unidos, tener una licencia de conducción es un privilegio, no es un derecho como se piensa acá, que yo tengo derecho a sacar mi licencia. Yo tengo ese privilegio y tengo las capacidades absolutas para estar al mando de un vehículo. Hay que tener en cuenta que estar al mando tanto de un vehículo, carro, como de un vehículo, motocicleta, tiene una responsabilidad muy grande. Porque soy yo al mando de mi vida y de esa conducción adecuada depende no solo mi vida, sino la de los demás actores de la vida, como lo dije anteriormente.
Don Néstor, una consulta. ¿Tiene algo que ver el zigzagueo de los motociclistas, que obviamente está catalogado como una imprudencia, en estos índices o en ostentar este deshonroso primer lugar en los índices de accidentalidad en todo el país?
Claro que sí. Son acciones erráticas que definitivamente deben corregir. El zigzagueo es una regla o una norma del Código Nacional de Tránsito, el cual está, ya que esta acción lo que genera es riesgo no solo para el motociclista, sino definitivamente para el peatón, de manera imprudente también hace el cruce indebido, no por las zonas peatonales autorizadas, sino entre vehículos. Y esto sumado a este zigzagueo, suma lo que yo les acabo de decir hace un momento, y es que el motociclista es el principal victimario de los peatones en atropellos.
Bueno, Néstor, se ha hablado sobre los peatones y sobre los motociclistas. Yo le quisiera hacer una pregunta respecto a los ciclistas. Se ha hablado del uso obligatorio de chalecos reflectivos y luces para ser, pues, más visibles. ¿Esta norma se está aplicando actualmente?
Como tal, no es una norma que restrinja o que obligue, más bien, el uso de elementos de seguridad. En este momento, tanto la utilización de cascos, la utilización de chalecos reflectivos, de rodilleras, de coderas, de guantes, lo que es una medida preventiva para evitar lesiones graves frente a una caída o frente a un atropello. No es una norma que esté establecida como reglamentaria, bajo la cual se puede, digámoslo así, pasar un comparendo por parte de la autoridad, sino que se maneja desde el ámbito preventivo. Es necesario que cuando los ciclistas estén en la vía, sean absolutamente visibles para los demás actores en la vía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un peatón. Si yo de noche suelo caminar por las calles con ropa oscura, definitivamente yo no soy visible frente a los demás actores de la vía. Lo mismo pasa con el ciclista, que sumado a que utiliza las vías de los vehículos y lleva ropa oscura, ese ciclista posiblemente no va a ser visible. Y esto es algo que desconocen muchas veces los usuarios de este tipo de vehículos. Es necesario hacernos visibles a los demás actores de la vía y así evitar, pues, todo el tema de siniestros o de afectaciones a la vida.
Ya que Linda entró en el tema de los ciclistas, quisiera abordar también un poco sobre los bicitaxis, que también, pues, se han vuelto actores dentro del diario vivir de los peatones y de los conductores de vehículo. Actualmente los bicitaxis también están marcando un número en accidentes y también, pues, han venido en crecimiento. Néstor, ¿se ha empezado a regular este medio de transporte?
Sí, definitivamente ya es una reglamentación por parte del Ministerio de Transporte, que en días pasados emitió una normatividad para regular este tipo de transporte, bajo una condición, y es que definitivamente es una población que llegó a fortalecer el transporte en las ciudades y municipios pequeños, pero esta condición está ligada a la no utilización de motores en este tipo de vehículos. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando le colocamos motores a este tipo de vehículos, lo convertimos en un inminente riesgo para la seguridad vial, no solo de los que los ocupan, sino necesariamente de las personas que están alrededor de este tipo de vehículos, como han sucedido en muchos casos, y lo estamos viendo día a día. Atropellos donde las lesiones son gravísimas, y es a causa de la velocidad que le imprime este motor al vehículo. Entonces, es necesario que este tema se siga socializando y se siga fortaleciendo para que con este medio de transporte, en lugar de estigmatizarlo, lo volvamos una medida que nos ayude a la seguridad de las ciudades, porque todos lo necesitamos. Entonces, en este orden de ideas, el Ministerio sí reglamentó en días pasados este modo de transporte, pero bajo unos criterios técnicos de no utilización de motores a gasolina, como los están utilizando en muchos casos.
Bien, don Néstor, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra perspectiva como ciudadanos, como bogotanos, para minimizar los riesgos que tenemos a la hora de transitar por las vías, además de utilizar ropas que sean claras o que sean realmente visibles? Lo digo también por el hecho de cuál debería ser el comportamiento del conductor, porque por supuesto que hay una responsabilidad de los conductores, no solo de los motociclistas, también de los conductores de vehículos, que de una u otra forma, al ver a un motociclista, pues evitan darle paso o evitan guardar la distancia prudente frente a un vehículo de dos ruedas.
Claro que sí. El sistema de seguridad vial definitivamente tiene que ser un sistema de corresponsabilidad. O sea, la responsabilidad no es absoluta del conductor. La responsabilidad también es absoluta en el peatón que hace sus cruces indebidos. La responsabilidad es absoluta en el motociclista y en el ciclista que, al pensar que su vehículo, por decirlo coloquialmente, cae por cualquier parte, pues también cometen todo tipo de infracciones. O sea, Este es un sistema corresponsable, donde todos tenemos que ser conscientes, primero, de darle valor a la vida. Y en ese momento, cuando yo le doy valor a mi vida, inmediatamente le estoy dando valor y hago actos responsables, que es lo que nos está haciendo falta. Otro de los factores fundamentales para evitar siniestros viales tiene que ver con el manejo del tiempo. Aquí estamos cometiendo un error gravísimo, puesto que no sabemos administrar nuestro propio tiempo. Y en un ejemplo muy sencillo, a las 5 de la mañana, cuando a todos nos suena el reloj, y esto yo lo digo mucho en las conferencias, ¿qué es lo primero que uno dice? Suena el reloj a esa hora, es cuando es más pesado el sueño. Y uno dice 5 minutos más. Y eso sí, para quien le da el tiempo, se convierten en 10, se convierten en 15, 20, media hora, una hora tarde. Y esa hora se la estamos trasladando al sistema de movilidad. Y es donde vemos al peatón cruzarse por debajo de los puentes o cruzarse entre los vehículos, al ciclista ocupando el espacio de los peatones, al motociclista también andando por los andenes o los de los carros cerrándose unos con otros. Y es porque pensamos en nuestro propio afán y no estamos pensando en los demás. Y que cada persona lleva un afán diferente. Esto también sumémosle el tema de la intolerancia. O sea, somos intolerantes. No soportamos que hayan otros al lado de nosotros. Y definitivamente esto está muy ligado al tema del individualismo. En la medida que dejemos de ser individualistas en el sistema vial, inmediatamente vamos a reducir el número de víctimas fatales y heridos, que es lo que están, ese flagelo tan grave que estamos teniendo en la actualidad.
Néstor, de acuerdo a las campañas que se han realizado por parte de la policía, de igual forma por movilidad, ¿qué tanto han servido este tipo de campañas a la disminución de estos accidentes?
Cuando hablamos de campañas, no solo a nivel de Movilidad Bogotá, sino a nivel de país, nosotros como Agencia Nacional de Seguridad Vial estamos llevando a cabo unos procesos de sensibilización a través de campañas donde mezclamos el tema del teatro o el tema del arte con el tema de la pedagogía, y estamos llevando el mensaje de una manera mucho más amena para que, primero, contextualicemos a las personas sobre qué es seguridad vial. Y la mejor forma de hacerlo, por ejemplo, cuando estamos en las vías, es llevarlo de una manera muy de impacto, para que las personas empiecen a conocer la temática. Lo primero que tenemos que hacer es eso, empezar a dar a conocer la temática, porque las personas definitivamente desconocen qué es la seguridad vial. En segundo lugar, cuando este tipo de actividades se hacen en conjunto con la DITRA, con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y con las autoridades locales, pues definitivamente estamos fortaleciendo mucho el tema de formación, porque estamos llevando pedagogía, pero no podemos dejar de lado el tema del control, ya que, como nos ha pasado en muchos casos, hacemos las campañas, por ejemplo, con motociclistas, se sensibiliza sobre las acciones responsables que deben tener, sobre la revisión preventiva del vehículo, pero encontramos que muchos motociclistas siguen andando con las llantas lisas, sin luces preventivas, y es aquí cuando entra a jugar un papel importante la policía de tránsito, ya que un vehículo como estos es indispensable hacerle detención, ya que si lo dejamos pasar de esos operativos de control, posiblemente se nos pueda siniestrar, y es un problema grave, y necesitamos es prevenir. Cuando hablamos de víctimas, por ejemplo, en seguridad vial, no deberíamos estar llegando a tener víctimas, porque aquí definitivamente lo que nos está haciendo falta son operativos de prevención, para llegar a evitar esos riesgos más graves que se nos están presentando.
Néstor, le damos las gracias, bueno, por habernos acompañado esta noche, ya 8:46 de la noche, ya el tiempo en radio se nos fue volando. Le damos nuevamente las gracias por ese análisis tan profundo, y creo que aún nos haría falta un poco más para abordar completamente el tema.
Definitivamente.
Sí, esto creo que se nos queda cortico lo que hablamos hoy. Esperamos contar nuevamente con usted aquí en algún nuevo programa que hagamos respecto a este tema. No sé, de pronto alguna apreciación final que quiera darnos.
Claro que sí, y gracias por el espacio. O sea, definitivamente espacios como estos son fundamentales para empezar a sensibilizar a nuestra población colombiana. Muchas veces cuando trabajamos el tema en colegios, preguntamos qué es lo que se les está enseñando a los niños. Y a los niños se les enseña básicamente es la identificación de unas señales de tránsito y respeto a las normas. Pero no estamos enseñando algo tan básico como es el enseñarles a los niños a cuidar su propia vida en las calles. Los niños están siguiendo patrones de comportamiento erráticos, ya que los ven en sus padres, los ven en sus docentes, o sea, ven todo el sistema de movilidad cometiendo errores y no podemos esperar menos de ellos, ya que ellos están replicando comportamientos. Y es por ellos que debemos empezar a comportarnos bien, porque en Colombia la primera causa de muerte de los niños en este momento son los siniestros viales. Los niños se nos están matando. Y esa decisión de muerte de esos niños la tenemos nosotros los adultos. Por eso debemos reflexionar. Reflexionar porque puede ser el hijo de cualquiera de nosotros. El que aquí día a día pueda estar en las calles definitivamente o muerto o herido. Y una reflexión final. Así como las personas se espera que sus familiares lo reciban en las tardes o en las noches. Que lleguen cansados, pero que lleguen. Pero que definitivamente no suceda lo que está pasando en muchos hogares del día a día, en donde no llega ese familiar, sino llega es una llamada de un hospital diciéndole, por favor, acérquese a la unidad de cuidados intensivos, su familiar está grave. O la peor llamada de todas, cuando llaman los de criminalística a decir, acérquese al reconocimiento del cadáver. Es crudo, pero es la realidad que día a día están viviendo muchas familias y puede ser cualquiera de nosotros quien esté en esta realidad.
Néstor, muchísimas gracias. O sea, esa última apreciación de verdad que nos llega a todos. Muchísimas gracias, Néstor, que tenga buena noche.
Igualmente, con todo gusto y buena noche.
Conversábamos con Néstor Arias, director de comportamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con una reflexión que además resume de cierta manera todo el sentir de lo que ha sido esta emisión de Hora Ciudad Contexto, y que tiene que ser realmente una reflexión común, un llamado a la conciencia, un llamado a la prudencia, y un llamado a tomar las precauciones y las prevenciones del caso para evitar que sigamos ostentando ese deshonroso segundo lugar en cantidad de accidentes viales y sobre todo en cantidad de muertes en siniestros viales.
Bueno, entonces nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 p.m. con una nueva emisión de nuestro programa Horosidad Contexto. Sin antes dejar de recordarles que pues nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. Allí nos encuentran como Uniminuto Radio. No olvide poner el hashtag Hora Ciudad. Y bueno, mañana nos veremos con una nueva emisión de Hora Ciudad Cultura.
Feliz noche para todos.
Feliz noche.